Manuel Jiménez es profesor de la Universidad de La Rioja, del Departamento de Psicobiología, doctor en Fisiología Humana. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted ha analizado los mensajes de los antivacunas a lo largo de la historia, desde 1877 hasta la actualidad, de la viruela al COVID, y ha confirmado que están usando los mismos mensajes hoy que en el siglo XIX.
Bueno, esto está bastante estudiado desde hace bastante tiempo y sí es verdad que los movimientos antivacunas nacieron, para ser exactos, prácticamente a los 2 o 3 años de la creación de la primera vacuna contra la viruela por parte de Wang Jianfeng. O sea que realmente son movimientos que han nacido prácticamente al mismo tiempo que las vacunas.
¿Qué decían entonces y qué siguen diciendo ahora?
Pues no ha variado mucho el discurso, la verdad. Siguen diciendo que, bueno, en principio, recuerdo que las primeras vacunas, se inoculaba, eran las vacunas contra la viruela, se inoculaban parte del contenido de las pústulas de las vacas que habían contraído la viruela, y porque este médico observó que las personas que ordeñaban las vacas pues no contraían la enfermedad. Entonces analizó si esto podía tener que ver con el estar en contacto con las vacas, y lo primero que nació fue la idea de que inyectarte alguno de estos preparados suponía que te iban a salir cuernos y pezuñas, o sea, te ibas a convertir en una vaca. Y decían pues prácticamente lo mismo, que nuestra sangre era una sangre impura cuando nos vacunábamos, que las vacunas contenían materiales desconocidos, en fin, no ha cambiado mucho el argumentario, ¿eh?
Una de las razones de quienes rechazan la vacunación es que también están muriendo personas vacunadas. ¿Ocurría lo mismo con la viruela? ¿Hubo más fallecidos entre los no vacunados?
Por supuesto.
Pero se seguía negando.
Ocurría exactamente lo mismo, o sea, seguían atribuyendo, primero, que el número de fallecidos eran cifras manipuladas, que, por supuesto, el virus no existía, el virus de la viruela no existía, y que era simplemente que las podredumbres que volaban por el aire eran las que infectaban de viruela, y un poco, como te digo, el mismo argumentario en la misma dirección, o sea, no ha cambiado prácticamente nada. La sangre era impura y cuando nosotros nos relacionábamos con personas con sangre impura, pues quedábamos impuros también.
Es un discurso solamente antivacunas, hoy detrás también una teoría del negacionismo del COVID.
Bueno, es que las teorías del negacionismo van de la mano de las teorías antivacunas. O sea, uno de los argumentarios más claros es que yo no me vacuno porque este virus no existe. O sea, esta sería el primer argumentario, que ya nació en 1836. Ya se estaba hablando con estos argumentos, no es algo de ahora. Y sobre todo esto se agitó de forma mucho más abrupta cuando en 1853 y 1867 se implantaron las primeras leyes de vacunación, donde algunas de ellas en Reino Unido obligaban de forma explícita a la vacunación de menores de 14 años. Y esto fue lo que hizo que nacieran las dos grandes ligas antivacunas de mediados del siglo XIX, que fueron la Liga Antivacunación y la Liga de Vacunación contra la Vacunación Obligatoria, ambas junto a la Liga de Leicester, que fueron los tres grandes movimientos que produjeron este desaguisado. Efectivamente, morían personas vacunadas, y este era el mismo argumentario que ahora, ¿no? Sí, vale, esta vacuna no inmuniza porque la gente se contagia, que también se contagiaban de la viruela, y la gente muere aun estando vacunada. También moría la gente vacunada de viruela. Claro, ¿en qué porcentaje? Bueno, pues sabemos, por ejemplo, que en Londres, donde las campañas de vacunación tuvieron mucha más aceptación, pues el índice de infecciones por viruela era de 5.5 por cada 100.000 habitantes, mientras que en zonas como Leicester, donde esta liga antivacunas tenía mucha más fuerza, pues las infecciones llegaban en torno a 25.5, o sea, en torno a entre 4 y 5 veces más de muertos y de infectados que los que había en la ciudad de Londres, con un porcentaje de vacunación mucho mayor.
Los datos de vacunación en Euskadi y en el Estado son hoy por hoy altos, sin embargo, son bastante inferiores en el caso de los niños y niñas. Es decir, hay muchas familias en las que el padre y la madre están vacunados, pero el niño no. ¿Cómo analiza estos casos?
Bueno, aquí sí podemos tener, de hecho lo hay, mucho debate. Es cierto que en el negacionismo y en los movimientos antivacunas están continuamente solicitando un debate con los científicos que están trabajando en el campo de las vacunas y con otros investigadores que trabajamos también en el campo de biomédico. Pero bueno, un debate tiene que basarse principalmente en conceptos sensatos. O sea, lo que no podemos hacer es estar debatiendo si la nieve es de plástico, como se movía por internet, o si estamos ante una tierra plana. Bueno, pues son debates que obviamente en el mundo de la ciencia no tienen cabida. Tampoco tienen cabida, por tanto, otro tipo de debate sobre la existencia o no del virus. A ver, estos son hechos contrastados, no son opiniones. Y en este caso, pues con respecto a la campaña de vacunación de niños menores de 12 años, pues puede haber distintos epidemiólogos y virólogos que tengan posiciones contrapuestas, ¿no? Que unos consideren que es una vacunación recomendable porque ayuda de alguna manera al control de la expansión del virus, que es donde nos posicionamos la mayoría de nosotros, y hay otros virólogos y epidemiólogos que con todo el sentido común pues dicen, oye, mira, pues las posibilidades de infección en los menores son iguales que en los adultos, pero las probabilidades de que desencadenen una patología, una enfermedad grave o muy grave, pues son muy bajas, para decirlo de forma clara. Bueno, aquí sí puede haber un cierto debate sobre la conveniencia o no de la vacunación de los menores. A fin de cuentas, la Organización Mundial de la Salud es quien se encarga de estas decisiones y de estas discusiones, y al final se llega a la conclusión de que, aún así, el riesgo que se asume es demasiado bajo y los beneficios superan con creces los posibles riesgos que pudieran aparecer, ¿no? Efectos secundarios que además son muy raros. Hay una extensión, perdona que me extienda un poquito más aquí, hay una, digamos, una rama dentro del negacionismo que intenta, y del movimiento antivacunas, que intenta de alguna manera señalar que, bueno, que es que los niños pues prácticamente no contagian y los niños no, vamos a ver, sí, los niños pueden contraer el virus y extenderlo con la misma facilidad que lo puede hacer un adulto. Entonces, una vacunación de los menores puede ser recomendable. Pero aquí, como te digo, sí puede haber cierto debate.
Bueno, pues Manuel Jiménez, profesor de Psicobiología de la Universidad de La Rioja, doctor en Fisiología Humana, gracias por estar en Gambara. Muy buenas noches.
Gamón, y muchas gracias por invitarme.